ciudadano turco, Osman Kaya, que manejaba una organización que lavó más de 8 millones de dólares en Uruguay, fue capturado en la ciudad de Fray Bentos y extraditado. Bueno, ahora se va a extraditar a Turquía, ¿no? Kaya estaba requerido desde 2018 por Turquía por una estafa de 500 millones de dólares realizada en su país. Y en 2019 llegó a un acuerdo con la Fiscalía para cumplir una condena de 4 años y 6 meses de libertad vigilada. Y bueno, para un individuo que estafó 500 millones de dólares en Turquía, hacer un acuerdo con la Fiscalía Uruguaya es una propina. Si al empresario sindicalista Balcedo le costó 4 millones de dólares, incluyendo el tráfico de armas, este seguro no anduvo muy lejos de ese número para arreglar su libertad vigilada. Y ya que mencionamos a Balcedo, los juicios que tiene contra Fiscalía ya rondan los 25 millones de dólares por reclamos de pérdidas de negocios y por los allanamientos en su casa de Playa Verde. El fiscal de corte de la época, Jorge Díaz, se ve que pensó que iba a ser fácil birlarle 4 millones de dólares a Balcedo, y ahora habrá que devolverle 6 veces más. Se creían muy vivos los fiscales, y nos jorobaron a todos, y todavía se los ve por ahí en los medios que les hacen notas queriendo dar cátedra. Qué atorrante. Bueno, y la plata andá a saber dónde fue a parar, porque balance no mostraron. Renuncian al cargo y las metidas de pata que nos comprometen a todos quedan atrás. Hay que pagarlas ahora. Igual que los legisladores, ¿no? Que desaparecen fortunas, las investigaciones son eternas, ellos renuncian o se jubilan, y no pasa nada, a vivir la gran vida con abultadas jubilaciones y las propinas que se llevaron, con buen pasar y viajes en primera pagos por el pueblo. Pensar que en China, por mucho menos, los ejecutan. Bueno, volviendo al caso del turco estafador, lo que fue notorio por aquellas épocas era la Ferrari blanca 458 Spider que conducía Osman por los asentamientos de Malvin Norte en 2018. Y a las autoridades les llevó su tiempo darse cuenta de que había algo raro, ¿no? Estamos hablando de un vehículo valuado en 640 mil dólares. Otras de las compras de Osman fueron un yate por 1,5 millones de dólares y una casa en Santa Lucía, por 1,700,000 dólares. Pensar que si uno va y se compra un vehículo que vale, no sé, 10 veces menos que el Ferrari, el otro día te están tocando timbre para preguntarte de dónde sacaste la plata. Y el turco paseando con el Ferrari por los asentamientos de Malvin Norte y no pasaba nada. Qué papa la vida aquí en Uruguay,
Viva la mamá, aficionada que la luna polunga, pues elegantemente a mi chucuata, siempre con su sincera. Viva la mamá, viva la donna con i piedi per terra, le sorridenti mister dopoguerra, pettinate come lei. Angeli ballano il rock, ora tu non sei un sogno, tu sei. Era, era la mamma perché se ti parlo di lei.
Buen día, Sammy, felices Pascuas, si nos avivamos un país mejor, nos dice Enrique y nos manda saludos. Enrique también siempre nos acompaña y es un gusto también recibir sus mensajes. Bueno, son las 10 y 6 minutos. Nos vamos a la pausa. Antes les recuerdo, amigos, que al retorno estaremos compartiendo dos notas. Una con María Belén Robert e Isabel Sorondo acerca de la vida no vista, la hemofilia en la mujer. Y otra nota con la doctora Fabiana Matos, que nos habla de drogas y anestesia. Ya volvemos.
Somos 970 Universal. Nos escuchás
en el 970 del Dial.
Online
en 970universal.com.
Nos ves en YouTube.
Suscríbete a nuestro canal 970 Universal
y mira nuestro contenido en vivo y on demand.
Somos 970 Universal.
Somos comunicación.
Sobre la principal avenida de Montevideo y a metros del kilómetro cero. Estilo, confort y elegancia accesible para su estadía de negocios o placer, para su reunión de trabajo o su evento empresarial, con la más alta calidad de servicios y atención personalizada. Todo esto es Crystal Palace Hotel, la mejor opción en el centro de la ciudad. Estamos en crystalpalacehotel.com.uy o en el 2-900-4645.
Residencial para adultos mayores Terra Nostra. Un trato humano y profesional con la calidez de un hogar. Espacios para relax al aire libre y actividades lúdicas. El cuidado y la atención que sus mayores merecen. Residencial para adultos mayores Terra Nostra. Estamos en Pedro Cosio 2451. Teléfono 092-747-478.
Para verte y sentirte mejor, Amapola Centro Estético y Bienestar. Servicio de uñas semipermanente, manicuría, masajes terapéuticos y estéticos, aparatología, bambú terapia y otras terapias holísticas. Agendate por el 095-851-014. Amapola Centro Estético y Bienestar. Vos te lo mereces.
El tradicional restaurante y parrillada El Fogón te ofrece ahora su exclusivo y completo menú ejecutivo con la calidad de siempre y al mejor precio. Además, las mejores opciones en parrillada completa, carnes seleccionadas de exportación, mariscos, pescados y pastas artesanales. Gran variedad de vinos nacionales e importados. San José 1080, esquina Río Negro, con estacionamiento privado y en Punta Carreta Shopping. Restaurante y parrillada El Fogón. Teléfono 2900-0900.
Royal Hotel, Colonia del Sacramento, a metros del Centro Histórico, declarado Patrimonio de la Humanidad, a pocas cuadras de las terminales pluvial y terrestre. Tranquilidad, naturaleza, paseos al aire libre, buena gastronomía y lo de siempre. Historia y cultura. Hotel Royal. Estamos esperándote. www.hotelroyal.com.uy.
Somos 970 Universal. Nos ves en YouTube.
Suscríbete a nuestro canal 970 Universal
y mira nuestro contenido en vivo y on demand.
En Twitch 970 Universal.
En la red de cables del interior
somos 970 Universal TV.
Somos 970 Universal.
Somos comunicación.
Amigos, estamos con María Belén Robert y con Isabel Sorondo. María Belén, llegada desde Córdoba, Argentina. Isabel Sorondo, de aquí de Uruguay. Les damos la bienvenida, chicas, ¿cómo están?
Muchas gracias, buen día.
Bueno, queremos hablar hoy de la vida no vista. Se trata de historias de mujeres portadoras de hemofilia de América Latina. ¿Cómo surge la iniciativa?
Esta iniciativa surge de la necesidad de, como mujeres portadoras de hemofilia, de hacer escuchar la voz, de contarle al resto del mundo, digamos, qué nos pasa a las mujeres portadoras de hemofilia.
Bueno, acá estamos con parte del resto del mundo, así que contanos.
Bueno, la hemofilia es... Yo primero voy a hacer esta aclaración, que yo no soy médica. Yo soy una persona portadora de hemofilia. Tengo hijos con hemofilia y he tenido un padre con hemofilia.
Describime hemofilia.
La hemofilia básicamente es la deficiencia en la coagulación de la sangre.
Bien, correcto.
Especialmente en dos factores, el factor 8 o el factor 9, lo que me determina una hemofilia A o una hemofilia B. Y tiene distintos grados de acuerdo a cuánto me falte de ese factor.
Correcto.
Podemos ser severos, moderados o leves. Una característica no menor que esta situación de salud, digamos así, es crónica, es de por vida y se transmite genéticamente. Hay un porcentaje en el cual es mutación espontánea, pero hay otro gran porcentaje en el cual lo transmite. En la historia de la hemofilia, la mujer es la que lo transmite y el varón es el que lo padece. Ese fue el mandato que se estableció de esta manera. Entonces, con este proyecto, lo que nosotros queremos reflexionar es sobre el lugar de la mujer en esta situación de vida, digamos.
Ahora, ¿cómo se ve afectada en su vida la persona que porta hemofilia?
Bueno, depende de la serie,
del
grado y demás.
Sí. Pero en líneas generales.
En líneas generales, aquello que te dicen, no te puedes volver.
Ajá.
¿Por qué? Porque al faltarte ese factor de coagulación, la sangre no coagula correctamente.
Quiere decir que
hemorragias.
Lo más normal para cualquiera que es, bueno, me corté, me pongo algo, me curo, me pongo una curita y se pasó. Bueno, para el hemofílico no es así.
Claro, pero la persona con hemofilia tiene sus complicaciones. Y no es solamente lo que uno piensa, esto así como, bueno, se cortó, sino a veces hay hemorragias espontáneas y las secuelas que nos trae una hemorragia en una articulación.
Ajá. La mayor parte de las hemorragias en las personas con hemofilia son en las articulaciones y en los músculos, y eso genera a largo plazo y a mediano plazo, si no hay un tratamiento adecuado, discapacidad, porque va deformando las articulaciones y los músculos.
A nivel, imagino que a nivel de operaciones, intervenciones quirúrgicas, debe ser un tema muy problemático.
Claro. La vida de una persona sin el tratamiento adecuado es problemático. O sea, una persona con hemofilia, actualmente existen tratamientos en los cuales, si todos tuviéramos acceso a ese tipo de tratamiento, podríamos llevar lo que todo el mundo dice, y entre comillas, una vida normal.
Quiero pensar entonces que la organización que tú presidís y que todos participan es para lograr mejor calidad de vida.
Claro, acá Isabel nos puede contar qué pasa en Uruguay.
Ahí está.
Bien.
Bueno, yo soy la presidenta de la Asociación de Hemofilia del Uruguay, y una de nuestras metas es justamente lograr tratamientos adecuados en igualdad de condiciones a todas las personas con hemofilia del Uruguay. Esto que implica un tratamiento adecuado va variando a lo largo del tiempo, ¿no? En este momento, un tratamiento adecuado es aquel que apunta a que haya hemorragia cero, o sea, que los pacientes no sufran hemorragias.
¿Y cómo se puede conseguir?
Y bueno, nosotros estamos en proceso. De hecho, Uruguay a nivel pediátrico, por ejemplo, está muy bien para la hemofilia severa, porque estamos con una medicación nueva que previene los sangrados espontáneos y gran parte de los sangrados por impacto. Y hay además tratamiento ante sangrados. Ya a nivel de adultos estamos con un tratamiento más viejo, que si bien funciona, para que funcione correctamente tiene que ser dado en unas dosis y con una frecuencia que no siempre se brinda y no siempre el paciente puede acceder. Entonces eso es un trabajo en el que estamos. Y también para la hemofilia B, que estamos tratando de conseguir tratamientos un poco más actuales. En lo que tiene que ver con las mujeres, como decía Belén, las mujeres somos catalogadas portadoras porque es una enfermedad genética asociada al cromosoma X, y nosotras tenemos dos y en general somos menos sintomáticas que los hombres. En Uruguay todavía nos queda un largo camino por recorrer porque ni siquiera somos consideradas como pacientes en la mayor parte de Uruguay.
¿Y a nivel gobierno hay apoyo?
Bueno, primero nos tenemos que posicionar las mujeres como como portadoras de esta enfermedad y con sintomatología que necesitamos cuidados especiales y tratamientos especiales. Todavía en eso hay un largo camino y creo que este proyecto de la vida no vista nos abre unas puertas para eso.
Son varios países de Latinoamérica que están incluidos en esta movida, ¿no?
Claro, son 7 países de América Latina en los cuales este proyecto quiere visibilizar las voces y lo que a las mujeres portadoras de hemofilia nos pasa en relación a la vida, ¿sí? Siempre fuimos como aquellas mujeres que lo transmitíamos, siempre en un rol de cuidadoras, y casi siempre otros determinaron nuestro propio proyecto de vida. O sea, cuántos hijos tenés que tener, qué tenés que hacer, todo en función de tener un niño con hemofilia, ¿no? Entonces, el rol de la maternidad, el rol de la herencia. Y bueno, como decíamos recién, históricamente, al padecerla exclusivamente los hombres, las mujeres quedamos relegadas a estos roles de cuidadoras y de madres.
Y de responsables de transmitirla también. Exacto. Como si nosotros no tuviéramos ninguna sintomatología, cuando en realidad sí la tenemos y es importante visibilizarla justamente.
Entonces, actualmente, si bien la Federación Mundial, en sus terceras guías de tratamiento, comienza a decir, bueno, miren que a las mujeres también le pasan cosas, podemos tener otra clasificación en el sentido de que según nuestro nivel de coagulación ya algunas mujeres podemos tener hemofilia leve. Esta que no es una simple cuestión de denominación, nos abre la puerta de poder acceder a un tratamiento. ¿Sí? Entonces, antes éramos solamente, lo transmitíamos, teníamos síntomas o no teníamos síntomas, pero no teníamos el tratamiento adecuado.
Perfecto, perfecto. Imagino que en todos los países hay realidades diferentes, pero hay un eje central muy similar, ¿no?
Eso es lo que nosotros, por eso nosotros con este proyecto de La Vida No Vista quiere visibilizar las voces para rescatar lo común y lo que nos une.
Bien.
A pesar de vivir en lugares distintos. Perfecto. De América Latina.
Correcto.
Entonces,
correcto.
Especialmente es qué nos pasa a las mujeres latinas con respecto a la hemofilia, qué nos pasa con respecto a la maternidad, qué nos pasa con respecto a la atención médica que recibimos. Y bueno, entonces, esto, ¿cómo lo podemos visibilizar? Nosotros tenemos redes propias del proyecto, que es de @lavidanovista, y allí se van a ir publicando las historias de estas mujeres, hay un podcast especial para eso, y el trabajo de la visita a estos 7 países para encontrarnos y seguir tejiendo esta historia juntas con las mujeres de Latinoamérica.
Este fin de semana tocó Uruguay, pero van a seguir y continúan todo el año.
Exacto, hicimos ya el encuentro en Argentina, y en Uruguay este es el segundo, y luego ya vamos hacia los otros países.
Bueno, ¿qué más puedo decir? Es que desearles lo mejor, que desearles, no sé si la palabra suerte entra en esto, pero bueno, que haya más suerte de la que hubo hasta ahora y que puedan tener una calidad de vida mejor, ¿no?
Nosotros agradecemos al Uruguay, este proyecto lo comparto con amigos de Colombia también, que hicimos Yuri y Ricardo, nos ayuda en esto la Fundación Novo Nordics, que es la que nos permite llevar a cabo este proyecto, pero yo quiero agradecer la posibilidad en este momento a Uruguay, a la Asociación de Uruguay, que nos permite seguir tejiendo esta historia juntas. Estas son posibilidades en las cuales también esta posibilidad de que nos escuchen otras personas y demás, de seguir avanzando en una mejor calidad de vida para las personas con hemofilia. No sé si el varón, mujer, personas con hemofilia.
Bueno, pero que así sea, señoras.
Muchas gracias, gracias.
Como siempre, amigos, es un gusto recibir a la doctora Fabiana Matos. ¿Cómo estás, doctora?
Buenos días, Sammy. Acá sobreviviendo una gripe, pero estamos acá.
Pero se te ve bien, se te ve bastante bien, ¿eh? Como que ya sobreviviste.
Sí, tengo restos, ¿no? Ya los tengo incluidos a los restos.
La parte más brava ya pasó.
Ay,
y hablando de partes bravas, ¿qué tema que tenemos hoy, eh?
largo, es muy largo y tiene muchas aristas. Hoy quería más o menos comentar que sufrimos los médicos todos con pacientes que consumen drogas legales e ilegales en una hospitalización, que quiere decir en el momento en que surge algo que los tenga que internar y sobre todo proceder a hacer un procedimiento, valga la redundancia, anestésico quirúrgico. Entonces tenemos un montón de cosas a tener en cuenta que la gente no tiene en cuenta cuando es consumidora de alguna de las drogas. Y hablando de drogas legales, estamos hablando del tabaco, el alcohol, y en el Uruguay, en el cannabis, pero hay un montón de drogas más, las ilegales, que también son de consumo bastante frecuente, como la cocaína, la pasta base, el éxtasis en cierto grupo de la sociedad, la heroína, los hongos, la psilocibina, la verdad que hay bastante. Pero en algo tan inocente como podría llegar a ser el tabaco, la gente piensa que puede llegar a ser inocente, el tabaco, en el humo del tabaco se han identificado 7.000 sustancias tóxicas, de las cuales 70 son cancerígenas. Y uno dice, ¿por qué fuma uno, no? Y bueno, uno fuma por el estímulo que le da la nicotina al sistema nervioso central, que es una sustancia psicoactiva, pero a su vez también es creadora de dependencia. También tienen alquitrán, irritantes bronquiales, el alquitrán es un gran cancerígeno, porque para poder que la nicotina se absorba más rápido, se usa amoníaco en la producción del cigarrillo. Óxido nítrico, níquel, arsénico, cadmio, plomo, hay, la verdad que es bastante. Otro elemento tóxico es el monóxido de carbono, que tiene 60 veces más afinidad por la hemoglobina que el oxígeno. Por eso la gente se muere cuando antes de que se queme está muerta, porque el monóxido de carbono de cualquier producto de incendio, el humo, tiene más afinidad por la hemoglobina y uno muere porque el monóxido de carbono se prende al glóbulo rojo y no puede intercambiar oxígeno, así que algo tan complicado como eso. Pero cuando uno está en el hospital, amén de que obviamente tiene que suspender el consumo y que va a venir el síndrome de abstinencia, estamos ante un organismo que ya tiene dañado varias partes de su cuerpo, pues también produce, favorece la arteriosclerosis entre tantos cánceres, y también, sobre todo a nivel bronquial, que es lo que vamos a usar porque el paciente va a ser anestesiado, el tabaco lo que hace es quema las cilias de los bronquios. El aparato respiratorio, obviamente a través de los bronquios, termina en los pulmones, pero las cilias son como unos pelitos que tienen los bronquios, que son los que barren todo lo que inhalamos y lo van llevando hacia arriba hasta que tosemos y lo expectoramos. Pero las personas que son fumadoras se queman esas cilias, se queman y las bacterias van quedando ahí y se van regenerando. Por eso todos los fumadores en la primera hora de la mañana, el primer esputo, la escupida del matinal, sí. No sé cómo decirlo de forma más vulgar, uno ve en la calle que es amarilla porque tienen pus, ya tiene un daño bronquial que es bastante visible. Entonces cuando uno va a anestesiar a estos pacientes, se encuentra que tienen más riesgos de aspiración, evidentemente va a tener pulmones que están dañados y tienen muchas otras repercusiones que uno dice tan tímidamente, no, solamente antecedentes personales, no, solamente el cigarrillo. Que también, dicho sea de paso, está en la acción directa en el fumador y también está en el pasivo. O sea que acá, lamentablemente, que conviva con alguien que fume y fuma adentro de la casa también está recibiendo elementos nocivos y va a ser un fumador pasivo. Y después tenemos el alcohol. El alcohol es mucho más frecuente que el cigarrillo en nuestra sociedad. Sigue siendo, sí, la droga más consumida en Uruguay. Uno de cada cinco personas en el Uruguay sí consume alcohol en distintas formas. No tiene por qué ser un consumo problemático. Y el alcohol se asocia, por supuesto, a problemas sanitarios y de convivencia, porque uno piensa en alcohol y tiene que pensar en ausentismo laboral, el ausentismo al estudio, porque desde, hay alcohólicos desde niños, lamentablemente. Uno piensa en alcohol y piensa en siniestros de tránsito, ¿no? También piensa en el fútbol, en la violencia, aunque el último partido que vi, que se agarraron Peñarol y Nacional, los sí. muchachos, realmente no creo que tengan alcohol. Pero bueno, también se potencian ciertas cosas. Y bueno, del alcohol hay que, bueno, podríamos decir muchas cosas, que cuáles son las bebidas, las fermentadas o las destiladas, y si cosas de la práctica, los gurises que consumen también, porque los adultos consumen y a veces tienen un consumo bastante racional, pero los gurises consumen también con bebidas refrescantes, que lo que hacen...
Sí, o energizantes.
Ah, eso es otra. Hay todo un tema sobre las bebidas energizantes, porque realmente lo que te hace la bebida energizante es sacar del sopor que te hace el etanol, es un depresor del sistema nervioso central. Uh-huh. Entonces es un relajante muscular, anestésico, desinhibidor, por eso se toman, amén de que tiene un consumo problemático, está tapando otras cosas ahí, ¿no? Pero bueno, los gurises con las bebidas energizantes crean un doble problema, el del alcohol y el de las bebidas energizantes. Pero en el momento de que vamos a anestesiar a un paciente o que entra, o tenemos todo el tema, por supuesto, de la abstinencia, que es un tema bastante grande, pero con respecto al acto anestésico, nos encanta a los traumatólogos tratar alcoholizados con fracturas de puño, porque se logra un nivel de reducción de la fractura, porque uno maniobra en la puerta, el que tuvo una fractura de puño lo sabe, ejercemos maniobras violentas y que generan mucho dolor, que logran reducir el hueso a su estado natural y los borrachos, por decir realmente las cosas como son, no sienten nada. En eso son muy buenos pacientes, pero cuando esos mismos pacientes hay que operarlos, ahí se complica.
Ahí está.
En una intoxicación aguda, por ejemplo, va a haber una alteración de la crasis, de la coagulación, con sangrado. Y en un tomador crónico vamos a tener trombosis. Así que mezclamos todos los daños que puedan haber.
Quiere decir que cuando te cae algún accidentado que se pasó de alcohol y de drogas, es un problema gravísimo.
Ahí está, tú ya estás, me estás adelantando el otro tema. Acá los consumos se mezclan. Entonces, el del alcohol es un problema, el de la droga, sobre todo pasta base, que es lo que se consume en Uruguay, sobre todo donde estoy yo, que realmente que es en el INOT, trae un gran problema, porque realmente ahora, si llego te cuento todo lo que es el tema de la pasta base, sí. Y es muy peligroso. Cuando uno le dice al anestesista, tengo para operar, nosotros los traumatólogos tenemos... al igual que un montón de cirujanos, cirugías que son de urgencia a urgencia y otras que se pueden diferir en horas. Cuando hay pasta base de por medio, lo tenemos que diferir 24 horas porque el anestesista ya no discutimos. Son tantos los riesgos. Hemos visto tantas cosas que los que son consumidores de pasta base, lo lamentamos todos, pero van a estar 24 horas esperando que se estabilice un poco el paciente.
¿Por qué? ¿Qué provoca la pasta base?
Puede llegar a infartos agudos de miocardio por vasoespasmo coronario en pacientes jóvenes. Estamos hablando de 20 años, 30 años. No es habitual que alguien que es normal, que no tenga una patología previa cardíaca, pueda morir en un acto anestésico. Es un riesgo, sí, pero no es habitual. Pero cuando estamos frente a la pasta base, eso aumenta muchísimo.
¿Y las otras drogas, por ejemplo, la marihuana, la cocaína, que son también de consumo muy masivo?
Por supuesto. Para terminarte, para terminar con el economat, el que toma alcohol también tiene que tener en cuenta que va a tener anemia, va a tener alteraciones hepáticas, gastritis y de todos, y todas esas cosas van a interferir en, no tiene un cuerpo sano, o sea que sus las drogas anestésicas que se usen pueden ser, si es alcohólico, van a ser el efecto de las drogas es mayor, porque tampoco tiene hígado como para metabolizar rápidamente las drogas. Por lo tanto, hay que yo los respeto mucho a los anestesistas y los admiro, porque hay que saber muchísimo de farmacología y saber combinar todo lo que tiene el paciente, lo que te dice, porque también está lo que te dice y lo que no te dice. En una urgencia, en donde lo que yo le puedo ofrecer al anestesista es una paraclínica mínima, hemograma, crasis, una función renal y cosas que se puedan sacar de la sangre rápido, un electrocardiograma y una placa, y no puede estudiar más al paciente. No le puedo pedir todo lo que podría pedir para terminar de valorarlo. Sin embargo, rápidamente tiene que tomar decisiones. Por algo no hay que meterse mucho. Pero bueno, en el caso del alcohólico, sí, como te decía, en el borracho estamos todos contentos si tiene una fractura de puño, pero hay que tener en cuenta que puede tener tenemos que tener días dentro de un hospital porque tiene una fractura expuesta y hay que darle antibióticos, que también es un mito el tema del antibiótico y el alcohol. Solamente el alcohol disminuye la potencia de los efectos del antibiótico, pero no hay cosas raras ni se cruzan. Realmente ese es un mito que, bueno, lo mantenemos los médicos porque no está nada mal que deje de tomar, pero los síndromes de abstinencia que pueden tener dentro del hospital, con delirios, con convulsiones, desorientación, agitación psicomotriz, terminan pegándole a todo el mundo, es bastante complicado de saber llevar, hasta delirium tremens, que son esos pacientes que se sacan los gusanos del cuerpo, porque realmente tienen alucinaciones visuales que lo aterrorizan, y todas las alteraciones cardiovasculares, como de tienen aumento de la frecuencia, disminución de la presión en usos prolongados e intoxicación. Se pueden broncoaspirar, tienen acidosis lácticas. La verdad que es bastante complejo lo que puede pasar. Con el cannabis, que nosotros le decimos cannabis a todos, pero el que sabe de marihuana sabe que hay muchas plantitas que son todas derivadas de la sativa o de la indica, que tienen más de 500 componentes químicos activos, que son los fitoscannabinoides, los flavonoides, los alcaloides y un montón de otras sustancias, que son, en principio uno dice, bueno, estas sustancias, si uno las empieza a estudiar, son analgésicas, son facilitadoras del sueño, antiinflamatorias. Dice, bueno, entonces esto no sería un gran problema, ¿no? Y bueno, en realidad hay que, la eliminación, dicho sea de paso, si uno quiere decir quiero estar libre de marihuana, tiene que esperar de 7 a 30 días. O sea, se detecta, actúa por mucho tiempo. Es la menos mala de las drogas en si estamos hablando de algo urgente, de una urgencia médica. Pero no voy a desperdiciar el momento que pueda expresar y decir a todo el mundo que es el gran podador de neuronas en jóvenes, en los pacientes adolescentes, en donde todavía está en desarrollo el sistema nervioso central. Lo que más hace es inhibir las nuevas sinapsis de las áreas prefrontales, por lo tanto, interfieren en el desarrollo neurológico de los adolescentes.
O sea, elimina el poder de concentración, la memoria, todo eso.
Sí, interfieren en la madurez, por eso se llama poda neuronal. No es tan inocua como dicen, es una droga recreativa, realmente al lado de la cocaína, por supuesto, es mucho menor, pero hay cosas a legislar y muchas cosas que todavía ni sabemos si están en investigación, como por ejemplo, si tú estás conduciendo con alcohol, te van a multar y sos un peligro para la sociedad. Y con la marihuana también. Así que digo, ahí nosotros tenemos un debe con respecto a, está bien la legalización, habrá quienes estén a favor, quienes en contra, pero el uso indiscriminado, realmente yo estoy completamente en contra, y mucho menos de los adolescentes. No se le puede decir a un adolescente, no te pasa nada, andá y fumá. Las consecuencias, o sea,
quiere decir que esta nueva, digamos, modalidad de popularizar el consumo de marihuana va a traer que muchos más jóvenes de aquí a un futuro, esta gente cuando tenga de repente estos chicos que hoy tienen 15, 16, 20, 22, 21, cuando tengan 40 años, no van a tener, por ejemplo, el mismo poder de concentración y de memoria y demás que tienen los jóvenes, los cuarentones de ahora, como quien dice.
Correcto, y podemos seguir un poco más todavía, porque también podemos hablar de que en los pacientes que tienen historia de esquizofrenia, pueden estimular el que se desarrolle. Tú puedes tener por parte de toda tu familia pacientes familiares con diabetes tipo 2 y puede ser que tú por tu estilo de vida nunca lo desarrolles. Pero si estamos hablando de cannabinoides y de intoxicaciones, estamos hablando de que por eso está en estudio. Podemos despertar, como quien dice, un montón de otras enfermedades de tipo psicológica, psiquiátrica, que no soy yo quien puede hablar de la parte psiquiátrica, pero sí estamos ante cosas que estamos manejando, cosas que no sabemos desde ya, y estamos jugando con fuego. Y después, por último, porque realmente se debería analizar.
Da para mucho más.
Sí, hablando de drogas como drogas, en realidad es abuso de solventes, hongos, y hay un montón de sustancias. Cuando uno estudia toxicología, que es obligatorio a toda carrera de todo médico, realmente uno se pregunta qué dañinos que somos, porque es increíble que nos podamos hacer tanto daño y podamos investigar tanta cosa para ver con qué nos podemos evadir de la realidad y después seguir de largo y hacernos daño y hacerle daño a los demás.
Aparte, la evasión es momentánea.
Tal cual.
El pozo viene después igual.
Exactamente, la cocaína es un alcaloide. Por supuesto que si uno tiene un alcaloide en el cerebro va a sentir una euforia, que es eso de sentirse muy bien, va a tener una anestesia y no va a tener ningún tipo de dolor, un nivel de concentración mental excelente, pero que generalmente usan la cocaína los gurises o las personas que son muy adictas como para salir de la resaca del alcohol. Pero la cocaína, estamos hablando de clorhidrato de cocaína, pero si hablamos de pasta base, estamos hablando que le ponen cualquier cosa. Dentro de ellos también se usan amoníacos y se potencian con otros productos que realmente son muy nocivos. Y cuando uno se encuentra con intoxicaciones, por eso uno, te decía yo lo del infarto, y producen es neurotóxico y cardiotóxico. Cuando un paciente llega a una emergencia con después de haber consumido cocaína, pasta base, nosotros, a menos que realmente se juegue la vida y la muerte, se la va a jugar, se la va a jugar a la vida y la muerte. Y no es algo infrecuente.
O sea, pasa seguido, eso es lo que quería llegar. Porque a veces hablamos de esto y parece que fuese algo lejano, algo que no sucede muy frecuentemente, pero no, pasa y a diario prácticamente, ¿no?
He visto, me ha tocado ver infartos, paros cardíacos, cosas que no sé qué son, que al final terminan siendo accidentes vasculares, encefálicos, porque es neurotóxico, producto de la pasta base. Que salen de block, terminamos de operar, no sabemos qué tiene, CTI, y ahí después del estudio y con suerte nos enteramos qué le pasó. La parte cardíaca está monitorizada. Y tener en cuenta otra cosa, que los consumidores de pasta base consumen más anestésicos porque tienen una tolerancia al dolor nula. No es que como los borrachos los puedo maniobrar, no los puedo ni tocar, porque estamos operando y sentimos que se disparan todas las alarmas porque están más en vigilia. No digo que estén despiertos, pero hay que profundizar tanto la anestesia al punto de, no digo matarlos, pero tienen que darle altísimas dosis de anestésicos y todo les provoca dolor, hasta estando anestesiados.
¡Qué disparate!
Es un real disparate. Por eso te decía, uno no entiende cómo puede ser el ser humano tan dañino con uno mismo. Uh-huh. Y bueno, y te digo, te debo un montón de drogas más, pero el estar ante un paciente con una emergencia quirúrgica y frente al anestesista, y más que nada te viene al hecho que pasó la semana pasada, creo, en donde en CTI se metieron, no sé ni por qué, y no puedo hablar de algo que no sé, pero lo que sí sé y veo y vivo es las agresiones que sufrimos, todo el personal de salud, no digo los médicos, todo uh-huh. el personal de salud, por parte de las personas que ellos dicen cuál es el tratamiento. Uh-huh. Y cuando uno sale a decir, necesito esperar 24 horas, la agresión con que nos hablan, se dirigen, golpean puertas, atraviesan a todo, porque no solo son los adictos los pacientes, sino también su entorno. Uh-huh. Es de una violencia que va en crecimiento y realmente no tiene explicación.
Claro, el pariente que viene con el paciente cree que no lo quieren operar o que están haciendo tiempo.
Tal cual, se creen que nosotros, porque son consumidores, nosotros no vamos a perder el tiempo salvando una vida. Y a nosotros realmente no nos importa. No es para nosotros, nosotros no somos jueces. Somos
pero no te quienes. Importa que sea consumidor, por supuesto.
No, lo que sí me importa es que el consumo de cocaína en un gurí está totalmente intoxicado en este momento. Si yo lo opero de su fractura, de fémur, de tibia o lo que fuera, lo puedo matar.
Exacto.
Entonces se va a morir con un lindo clavo en el fémur, se va a morir con la tibia alineada, llena de tornillos, pero
se va a morir
en el cajón.
Sí. Sí, sí, sí.
Así que es un tema bastante complejo y como cada vez perdemos más el diálogo los médicos con los pacientes, con los acompañantes y con la sociedad, hay muchos temas que estaría bueno empezar a conversar entre nosotros para ver si se puede hacer un poco de luz.
Doctora, como siempre, muchas gracias.
Gracias a ti, Sammy. Buena semana.
Horas 43 minutos, amigos. Recibimos a nuestro buen amigo y subsecretario de Turismo, Remo Monseglio. Buen día, Remo, ¿cómo estás?
Buenos días, Sammy. Antes que nada, feliz domingo de Pascua, feliz uh-huh. semana de turismo. A los que están en Pesaj también, mis saludos. A los de la Semana Criolla también. Tenemos tantas semanas acá.
Es tal cual.
Y un gusto de hablar contigo.
Es cierto. Un placer, Remo. Y ya pasando la raya final, ¿no? Porque ya hicimos una pasada de raya pasado el verano. Ahora termina semana, como decías recién, santa de turismo o criolla, con una reflexión final, digamos, de lo que puede ser la temporada de cruceros, temporada estival. ¿Cuál es tu conclusión?
Bueno, mi conclusión es que antes de esto, allá por diciembre, hubiéramos firmado este resultado realmente, porque había mucha incertidumbre, no se sabía lo que podía pasar con los argentinos, para bien se preveía una caída brutal en cuanto a la cantidad de gente que pudiera venir. Sin embargo, tuvimos la sorpresa, grata sorpresa, la satisfacción de empezar el año muy bien. Y después, a pesar de algunos augurios en negativo, la verdad que la temporada se comportó de maravillas en todo aspecto. En primer lugar, hay que decirlo también, como decimos los uruguayos, ligamos con el clima, tuvimos un clima estupendo. Uh-huh. Para nosotros, lamentablemente, para el agro fue nefasto. Pero bueno, la alegría muchas veces va por barrio, ¿verdad? Durante uh-huh. la pandemia el agro estaba muy bien y el turismo estaba prácticamente a cero. Por lo tanto, transcurrió un verano realmente estupendo, con un carnaval que cayó en el medio de febrero, que se incrementó muchísimo el movimiento, y después seguimos con la Patria Gaucha, estoy enumerando los eventos que fui yo, ¿verdad? Con la Patria Gaucha, ahora la Semana de la Cerveza, donde acabo de llegar antes de ayer, que realmente fue espectacular, está claro que yo debe ser la sexta, séptima semana de la cerveza que participo. Yo estuve vinculado algunos años a a Paysandú asesorando a la Intendencia, y la verdad que te puedo asegurar que la cantidad de gente que vi, los movimientos que vi, la cantidad de puestos, hubo gente, ayer escuchaba al Intendente, que se fue, puestos de venta que se fueron dos días antes de que terminara porque no les quedaba nada para vender. Y eso es sumamente saludable, bueno, y por lo tanto nos alegra.
Mirá, yo tengo un comentario en el medio que te lo puedo contar porque fue experiencia propia. El domingo pasado me fui a Buenos Aires y volví el martes. Más allá de que en Buenos Aires vi más amigos que en mi cumpleaños, te cuento que me tomé el buque de las 7 menos cuarto de la tarde para volver vía Colonia. Hice solamente el tramo de Buenos Aires a Colonia. Había 900 personas a bordo, no creo que uruguayos regresando, ¿no? Eran todos argentinos, y la bodega estaba full. Estamos hablando del martes 4. Esto nos da un indicio clarísimo del movimiento real que hubo en Semana Santa.
Sí, además fue muy repartido, porque acá, ahora, todo el verano, obviamente, se disfruta muchísimo lo que son las playas de la costa atlántica, las playas de río, del río de la Plata. Bueno, Montevideo ya de por sí es una ciudad muy disfrutable también, sobre todo cuando hay poca gente. Las playas de todas las costas, de todos los ríos, de los lagos. Yo estuve por San Gregorio de Polanco, estuvimos por Imporá, cuando fuimos a la Patria Gaucha, la gente salió por todos lados. Había gente realmente absolutamente en cada rincón del país, pero también mucha gente en el exterior. Eso también es saludable, porque felizmente los uruguayos, después de mucho tiempo, tenemos nuestra moneda valorizada en las regiones, la que tiene mayor poder adquisitivo en dólares, ¿verdad? Porque obviamente cuadriplica, en algunos casos hasta más, lo que es la moneda argentina. Por eso es lo que explica tanto turismo hacia la Armada República. Y a eso también nosotros tenemos que saludarlo, por eso da mucho trabajo a las agencias de viaje, a los guías del turismo, a los transportistas. O sea, el turismo se dio en toda su magnitud y termina con un remate en Semana Santa, que ahí además se incorpora todo un turismo de campo, de camping, de casa, de esparcimiento, de tranquilidad. La gente, vos ves gente acampada al lado de un arroyito, allá en los lugares más perdidos del país. O sea, todavía, si faltara algo, la semana de turismo diversifica muchísimo más todavía los lugares donde la gente se va a pasarla bien y a descansar, que vaya, que lo merecen aquellos que trabajan y que con el fruto de su trabajo pueden darse un gusto, ¿no?
Cómo no, cómo no. La última, Remo, hablemos de la idea del crucero en Colonia, que se estuvo manejando últimamente, no está muy clara. ¿Cómo viene esto?
Bueno, la verdad que nosotros fuimos a la feria Citrade de Estados Unidos, se hizo en Fort Lauderdale este año, siempre todos los años se hace en Miami, es muy cerca, ahí tienen un centro de convenciones estupendo. Fuimos con la idea de consolidar el número de cruceros que habíamos traído este año, que bueno, hace 8 años que no venía esta cantidad de cruceros. Increíblemente, Sammy, ya con sola esta anunciación hay mucha gente que se molesta.
Sí, por eso me llamó la atención esta molestia, digo, no yo qué sé.
Bueno, pero es que parece que hay gente que está deseando que nos vaya mal. Yo no lo logro entender. Realmente no logro entender, porque bueno, ya están diciendo que la mejor temporada de 8 años. Ahora, ¿cómo definís? Si yo te digo, bueno, tuvimos muchos cruceros. Bueno, esto es comparable con que, bueno, hace 8 años no venían tantos cruceros. ¿Y qué quiere decir? Si esta es la mejor temporada de crucero en 8 años, quiere decir que antes de 8 años hubo temporadas con más cruceros que esta. Parece, ya hay que explicárselo de esa manera, pero te repito, uno siente que hay gente que está esperando que nos vaya mal. Lo ha llevado al punto de que parece una disputa futbolística, ¿viste? Nacional Peñarol, por decir algo. Y es una tontera increíble, porque creo que los bien nacidos en este país todos queremos que el turismo le vaya bien. Bueno, tuvimos la mejor temporada de cruceros en los últimos 8 años, fuimos a buscar los mismos cruceros para el año que viene. Y tenemos prácticamente garantizado eso con una salvedad. Hay algunas compañías, no quiero dar nombres, pero son compañías que tienen barcos en la región, que esperan incrementar la cantidad de cruceristas. Todavía no está determinado si la cantidad de buques. Y el tema de Colonia es algo que, bueno, se nos ocurrió despertarlo, siempre se habló de la posibilidad de crucero a Colonia, el intendente estaba muy entusiasmado con eso, había mucha gente que creía que Colonia tenía un máximo de 7 metros de calado. Bueno, hay algunas zonas de Colonia que tienen hasta 14 metros de calado, lo que pueden permitir a algunos buques llegar hasta la parte posterior de la isla San Gabriel y desde ahí, tú le explicarás a tu audiencia, desembarcar en tenders que en 15 minutos los llevan hasta el puerto deportivo y al barrio histórico. Eso le pedimos que trataran de hacerlo para la temporada 24-25, pero que lo posible, les dábamos la posibilidad, sin costo ninguno, de puerto ni de nada, venir a un plan piloto una vez este año, ya sea en diciembre o el año próximo en enero, donde los recibiríamos con música de cámara, una muestra del carnaval, cuerda de tambores, degustación de vinos, quesos, chocolate, todo lo que se produce en Colonia. Entonces, mostrarles realmente un lugar que, coincidirás conmigo, los extranjeros en general no se esperan en Uruguay. Uh-huh. Un lugar, un rincón, patrimonio de la UNESCO, como es Colonial Sacramento.
No, totalmente. Como punto de llegada es fantástico. Simplemente hay que ajustar la logística y darle para adelante y tener un punto más de referencia para cruceros. Yo le busqué la parte mala, digo, porque digo, algo está pasando y no se la encuentro.
Mirá, para mayor seguridad, te imaginás que algo de experiencia tengo junto contigo, hace 40 años estamos en esto, les pedimos que no vinieran los fines de semana, porque evidentemente Colonia no necesita ya más gente los fines de semana. Correcto. Sí, el turismo interno, el turismo de Argentina, que bienvenido es, pero bajar un crucero, ponerle de 1.200 personas fin de semana, no tiene sentido. Tienen el resto de la semana así, llena los restaurantes, los bares, caminan, compran artesanías y lo que quieran allí. Y después lo otro que obviamente les pedimos es que en principio fueran los cruceros hasta 1.200 personas. Sí. Todo eso está siendo contemplado. Puntos malos, no se lo encuentro. Ya va a haber alguno que se lo va a encontrar, quédate tranquilo. Pero mientras tanto, festejemos el fin de la semana del turismo, festejemos el domingo de Pascua, o lo que queramos. Ayer fue mi cumpleaños, ayer fue el cumpleaños de Tito. Estamos contentos, estamos felices de que se esté terminando todo este periplo que empieza ya por el 26, 27 de diciembre. Estamos conformes con todo lo que fue la temporada. Y bueno, realmente un saludo para todos aquellos que están disfrutando en este momento, en cualquier punto del país y en cualquier forma de hacer turismo, así sea pescando mojarritas en un arroyito o en mi querido río Santa Lucía, al lado de mi pueblo.
Un gusto, como siempre, Remo, a conversar contigo. Fuerte abrazo para ti y para toda tu familia.
Igualmente, y gracias por todo, como siempre, Sammy.
Diez, 53, amigos, compartimos mensajes. Hola, Sammy, buen día, ¿cómo estás? Antes que nada, felices Pascuas para ti y tu familia. Con respecto al turco recientemente extraditado, era muy llamativa su Ferrari blanca, pasearse asiduamente por zonas humildes de la capital y, oh casualidad, lo hiciera como si nada. Te perdés un día por un asentamiento en un auto de esa categoría y te volvés caminando, pero él se paseaba como la reina del carnaval. Lo de Orsi, desde que Mujica lo nombró como su sucesor, no deja de imitarlo. Y mirándolo bien, no es mala idea desde el momento que don Pepe fue nada más y nada menos que el presidente del país. Y respecto al fiscal, que por suerte no está en fiscalía, aunque sigue teniendo el sartén por el mango, yo lo llamo el día lunes el peor de los días. Un abrazo y nos manda Juan Pablo Mateucci. Otros mensajes, excelente el programa y muy claro los temas, como los expones, las entrevistas y la música. Éxitos, nos dice la abuela de José Pedro. Otro mensaje, buen día Sammy, felices Pascuas. ¿Cuánta razón tiene que en este Uruguay se permite todo? No hay mano firme, que siga con su programa con mucho éxito, como siempre, muy linda música. Saluda Mara del Cerro. Otro mensaje nos dice, buen día Sammy, si los animalistas andan con ganas de trabajar, que vengan a Casavalle, acá entre los perros callejeros famélicos, las riñas de gallos, los caballos maltratados por trabajos forzosos, las carreras clandestinas de galgos y caballos tienen bastante. Pero claro, acá no hay prensa y a ninguno le da el valor para venir a ponerle el cascabel al dato, nos dice Dante y nos manda saludos. Otro mensaje es acá, mira, un saludo desde el barrio Caballito de Buenos Aires, Argentina. Muy interesante el programa de hoy. Te estamos escuchando, nos dice nuestro querido amigo Ariel Villa, a quien le mandamos saludos, también a su familia. Otro mensaje, buen día Sammy, todos los temas excelentemente tratados. Hoy me referiría a los temas de corrección y política. Solo me referiré a los temas de salud, ambos muy interesantes. Sobre la hemofilia, solo los que son enfermos saben de sus padecimientos. Y sobre el tema de la doctora Fabiana Matos, fue sin desperdicio y con su lenguaje no técnico que todos entendemos. Nos dice Héctor y nos manda un abrazo. Bueno amigos, finaliza Semana Santa. Y al igual que al finalizar el feriado de carnaval, retorna el hambre y la carestía a muchos hogares uruguayos, luego de la pausa de Semana de Turismo, en la cual no funcionaron las ollas populares. Se espera, en 2023, una nueva secuencia de desmayos frente a cámaras de televisión, al igual que en 2022, y a varios dirigentes hablar de pobreza, para lo cual seguramente se esperará a que se diluya el efecto de los viajes de compras a Buenos Aires. ¡Nos vamos, amigos! Gracias por acompañarnos. Feliz domingo de Pascua para todos. Gastón Comietana, de Control, los saludamos también. Será entonces hasta la próxima semana. Hasta el domingo, cuando sean las 9 de la mañana. Chau, buen domingo para todos.